Tenemos varios mensajes. Antes, dos, tres cositas. Ayer escuché con mis amigos. Vaya el saludo, ¿verdad? Para... La gente piensa que estoy mal, en serio.
Sí, estás mal.
Para mis amigos y colegas de Radio Primero de Marzo de Asunción, que cuando me fui acá fui escuchando el primer tiempo de... ¿Cómo gritaron el gol de Paraguay esos muchachos?
Me imagino. ¿Quién está relatando? ¿Te acuerdas que había una época muchos uruguayos en Paraguay?
Pero no sé el nombre. Era paraguayo seguro por el tono.
Sí, en el que me acuerdo ahora que comentaba García Bregante, era...
No sé, estuvo mucho tiempo Palma en Paraguay.
Sí, Palma, sí. Bregante, ¿no te acuerdas de Bregante? Uno de lentes no. que estuvo...
780M, profesor, por si la quieres sintonizar.
¡No!
Radio Primero de Marzo de Asunción. Y después vi el segundo tiempo en casa. Y Paraguay.
Bueno, ¿vos sabés que yo no sé qué me pasó? ¿No encontré el partido?
Yo en Digo lo prendí, lo tenía, me lo
No lo encontré, lo busqué. Al final me cansé y estaba tan cansado con el partido nuestro. No te voy a decir caliente, pero estoy preocupado. Bueno, ¿y qué más?
No, y segunda fue Paraguay. Enfermo. No, eso, Paraguay. O sea, hizo un gol en un tiro de afuera del área... Y después lo defendió como quien defiende a una... Como una tigresa defendiendo una cría del ataque de un invasor externo.
Y bueno, así era.
Y defendió. Y además lo sacó de quicio a Brasil, haciéndole tiempo.
Qué increíble.
Vinicius terminó caliente. Dorival terminó recontra caliente. Incluso le pudo hacer algún gol de contragolpe, liquidarlo antes.
De lo que estaba pensando, cómo le está costando arrancar a Brasil, ¿no?
Sí. Hoy los mataban, sobre todo en la prensa brasileña. Imaginate. Sobre todo a Vinicius y a Dorival.
Vos imaginate...
Fútbol antiguo, le dijeron.
Pa, con lo que son de fanáticos los brasileros y de que se sienten que son los mejores del mundo, están en la situación que están. Quedaron quinto ahora, ¿no?
Quedaron quinto. No, y lo otro me parece que, más allá de la vuelta de Ecuador a la victoria, que lo posiciona bien y que además, por lo que estuve leyendo hoy bastante, fue como una reivindicación de Enner Valencia, quien habían castigado mucho tras la Copa América, y ayer hizo el gol de la victoria. Pero me parece que el gran resultado
es el de Bolivia.
Después del Paraguay es el de Bolivia.
Sin duda.
31 años después
va a ganar gana un partido afuera de Bolivia.
Visitante, y nunca había ganado en Santiago. Me pareció un flor de partido. Y de ese partido en particular, no sé si pudiste ver el gol de Chile y toda la polémica que se armó.
Sí.
¿Qué opinás? ¿Estuvo mal Vargas o hizo lo que hubiera hecho cualquiera? Perdona, para los que no lo vieron.
Sí.
Lampe, el arquero de Bolivia, va saliendo con la pelota. Cuando le va a pegar, se le rompe el tendón de Aquiles. Obviamente en ese momento nadie lo sabía y cae. Queda en el piso, la pelota boyando, Vargas la roba y hace el gol.
Y hace el gol.
Entonces en Bolivia están calientes porque dicen que fue un acto antideportivo, que no debería haber aprovechado la lesión del rival. Lo que dice Vargas es, yo no me di cuenta que se había lesionado. Yo vi que se cayó, no sabía por qué, fui y hice el gol.
Es decir, la respuesta que te voy a dar, te la voy a dar con otra cosa. ¿Estuvo mal Suárez en poner la mano en Ganá?
No.
Ese podía, y lo consideraron antideportivo. En realidad, si se hubiera resbalado, porque él se cae, podía haberse resbalado.
Claro.
Que iba, no lo hacía el gol.
No, para mí lo que justifica el gol más que lo de Suárez es eso. Yo creo que Vargas no se da cuenta que se lesionó.
Por eso digo, el arquero pierde la pelota y él no sabe si se cayó, se desgarró, se lastimó, se rompió el tendón de Aquiles, simplemente.
Él piensa que se rebaló, robó la pelota. Para mí no hay lugar la queja.
Después puedo pedir disculpas. No es como esas jugadas que se han dado en donde hay un penal que no es justamente sancionado y el ejecutante lo tira intencionalmente afuera. Porque ahí sabe lo que pasó, que hubo una jugada de penal, pero acá no sabe lo que pasó. Es un partido y estaban ofuscados.
Para mí no hay lugar a la queja.
Pasa que Vargas es poco simpático.
No, claro, te dan ganas de... Buscar la forma de calentarte con él, ¿verdad?
Exactamente.
No, y lo otro me parece de Argentina-Colombia, dos cosas. Primero, Colombia ratifica su muy buen momento. Le gana al mejor equipo de Sudamérica en este momento, me parece que sin discusión, que es Argentina.
Y del mundo.
Sí, está. Bueno, Sudamérica seguro. No, digo porque es lo que estamos compitiendo ahora.
Está bien, pero hoy es el campeón del mundo.
Es el campeón de América.
El campeón de América y está, es el líder de la eliminatoria.
Por donde lo mires.
Claro.
Y ahí hubo dos situaciones que llamaron la atención. Una, el penal que define el partido. Yo te soy muy sincero, cuando lo vi acá teníamos el monitor prendido mientras estaba la previa de Uruguay. Y en la jugada no me pareció penal. De hecho, el juez no lo cobra. Lo cobra el VAR.
Lo cobra el VAR.
Y después, mirando hoy, viste que la FIFA, la Conmebol publicó el audio del VAR de esa jugada.
No, no lo vi.
Yo creo que está bien cobrado. O sea, porque en realidad Otamendi lo engancha con la pierna recogida, no con la que se barre, pero lo engancha. Entonces me parece que está bien cobrado el penal. Y lo otro es la agresión del Dibu Martínez a un camarógrafo.
Ah, esa no la vi.
Y ahora los colombianos piden una sanción. Y yo creo que los uruguayanos están a ver con el Dibu.
Eso
es tan drástico. A ver qué pasa con el Dibu Martínez.
No, no la vi esa. Esa me la perdí. No, de esa la que vi, que no tiene nada que ver con todo esto, la trifulca que se armó entre Mar de Fondo y Deportivo Italiano el fin de semana, fue terrible. Y le pegaron hasta a un periodista, le arrancaron, pobre, la computadora. Sí. Estaba ahí durito y no sabía qué hacer. Se le venían arriba y casi lo matan. Pero me parece que de todo eso lo más importante es lo de Bolivia, porque en realidad yo creo que la única vez que Bolivia fue a un mundial fue habiendo logrado algún punto de afuera.
Y bueno,
es decir, para Bolivia poder aspirar a un campeonato del mundo tiene que ganar algún punto afuera.
Pensalo así, si hacía 31 años que no ganaba, estamos en 2024, la última que ganó fue en el 93. Y al mundial, o el último mundial que fue el de Estados Unidos 94.
Claro, exactamente. Sí, sí, en el equipo aquel, el del Vasco Azcárregorta era.
Con el Diablo Echeverri, Marco, sí. Sandy.
Y Chocolate de Castillo era.
Chocolatín, ¿pero estaba todavía Chocolatín?
No, no sé, pero. Sandy y Sí, yo no me acuerdo bien, pero tenía un buen equipo. Y había conseguido. Había sido una generación, ¿te acuerdas? La famosa Academia Tawichi.
Sí. Sí, bueno, fue la mejor generación de...
Sin duda.
Platini
Sánchez.
Erwin Sánchez.
Era de esa generación también.
Sí, claramente. Bueno, muy bien. Bueno, varios preguntan por el penal de Uruguay. Yo, la verdad, lo vi de nuevo y me parecía que era por lo menos revisable, pero siguió de largo, no hubo revisación, no hubo protestas tampoco, fue como muy... Quedó ahí, en el olvido.
No lo vi de vuelta ese. Bueno,
hay varios mensajes que dicen que Vargas vio que levantó la mano el golero y que se había lesionado. Bueno, pero también puede estar pensar que está simulando porque se cayó. No seamos tan.
Es un partido de fútbol. Estás jugando eliminatoria. Te estás jugando la vida. Porque mamá, Chile está horrible.
Claro.
Levantó el brazo y bueno, hermano, que estaba pidiendo un taxi. Yo qué sé.
Y hay varios que dicen que en realidad lo que deberían haber hecho es dejarse hacer un gol después de ver que realmente estaba lesionado.
Ah, bueno, esa ya podía haber sido.
Ah, pero está difícil esa.
Esa ya podía haber sido, pero. Ahí tenés,
o sea,
que.
Vamos a ser sinceros, está difícil. Pero bueno.
Además ahí necesitaba la complicidad de todo el equipo. No era solamente él.
Milton Melgar, dice alguien acá de Bolivia. Melgar. Se nos olvidó. José Luis Truco, el arquero. Miguel Ángel Rimba, claro.
Rimba era el lateral que le pegaba todo a las pelotas. Pasaba la mitad de la cancha y le pegaba
el arco.
¿Pasa
de qué? Te partía el arco. Bueno, a ver si hay alguno más que me haya olvidado de los que están nombrando. Valdivieso creo que no lo nombramos. Y otro dice, y algún Vaca seguramente había.
Seguramente, sí, tiene que haber.
Bueno, los brasileños son los mejores jugando al fútbol. Le gusta a quien le guste. Lo único que sé es que es un gigante dormido.
Sí, sí, de
no, que
duda.
Es un gigante dormido, no hay dudas.
Por eso estamos...
Va a terminar siendo el Mundial.
Por eso nosotros dijimos recién cómo le está costando despegar, porque va a despegar.
Yo creo que hoy no son los mejores. Hoy Argentina es más equipo.
Sí.
Porque bien Vargas, dejate de joder, dice otro.
No, digo, porque además Argentina ha consolidado un equipo titular, o sea, tiene una base futbolística que viene del Mundial, que viene de la Copa América, y aún sin Messi, es un equipo muy poderoso.
Bueno, varios que comentan que hace minutos nada más, la murga de la nueva milonga anunció que Waldemar va a salir en ese conjunto, en este carnaval. yo ya lo sabía, pero había que aguantar que se hiciera el,
sí, todo, todo,
el anuncio.
Lo estuvimos conversando.
Así que efectivamente el Walde va a salir en...
Ahora, no sé por qué lo estamos diciendo, porque eso no es noticia para nosotros. A nosotros no, que nos importa.
No, ¿cómo no? Es noticia, el carnaval es noticia siempre.
Es una broma, era, está, era una chanza.
Uno, hincha de campeón del siglo. Dos, Suárez contra Paraguay en el segundo tiempo, pasado los 20 minutos, Zucco a su primer pelota. Tres, Rollete es responsable directo de no perder los dos partidos. No entendí la primera de hincha del campeón del siglo, pero además sí. Con respecto al tema de Bielsa, me parece que él tiene un sistema definido y pone a los jugadores para que funcione ese sistema, eligiendo el sistema sobre los talentos individuales. A diferencia de Tabárez, que sumaba individualidades para formar el equipo. No, no, que Bielsa hace eso, estamos de acuerdo. Lo ha hecho siempre.
Su prioridad, sí, bueno, su sistema. Cuando fue técnico de Argentina, en Argentina era el debate permanente entre Crespo y Batistuta. Y porque no jugaban los dos, y porque ponía uno, y porque no ponía el otro. Pero... el tema es que no le está dando resultados cuando no tiene buenos jugadores. O por lo menos no digo, bueno, está mal dicho, porque es injusto con los que jugaron. Cuando no están las mejores figuras.
Es una falta de respeto hacia los jugadores de la liga que pertenecen a la asociación en la cual dirige. Solo a Bielsa no le dicen nada al respecto. Si es un técnico uruguayo, ya estaba muerto. No entiendo bien a qué se refiere.
A lo de poner jugadores de la liga local.
Yo creo que la liga local... No creo que echaran a ningún técnico uruguayo porque no cite a jugadores de la liga local.
No, al contrario.
La mayoría de los equipos se nutre de jugadores que juegan al exterior, no solo Uruguay.
Sí, sí. No, no, pero yo me estaba refiriendo. Yo creo que al contrario, en Uruguay se dio una discusión estúpida y muy dañina de los de acá y los de afuera. Y que había que jugar con los de acá que tenían hambre. No sé, ya soy capaz, ya estoy tan viejo que la gente ni se acuerda. Pero fue todo el periodo de Cubilla que fue dramático.
Yo puteaba a Tabárez porque ponía al Tata González. Ahora con lo del Kiki Olivera me arrepiento. Dice... no, después hay varios que dicen que cómo no le da más vida a Luciano Rodríguez e insiste tanto con Olivera. Esa es otra de las cosas que se ha armado en estos,
claro,
en estos días. Me hace acordar cuando Borrás ponía a Acevedo y dejaba a Darío Pereira en el banco, dice otro.
Alfonso Darío Pereira.
En realidad él tendría que pensar en cuidar a Olivera y no insistir tanto con él por el propio jugador y cómo lo expone, dice otro. Che, déjense de joder. Le ganamos a Argentina y a Brasil. Creemos que ganar todos. Cuidemos a Olivera, cuidemos a Bielsa, cuidemos a la selección. No es para tanto, dice este otro.
Está bien.
El Kike Olivera de Tabárez era el Tata González, este otro también. Para mí no, no.
Pero el Tata González, es más, el Tata González tuvo...
Olivera es el Tata del maestro, pero no rinde 6 puntos. Se ve que la gente lo tenía muy, porque hay varios mensajes que hablan de eso. Sí, el Tata al principio era resistido.
Sí, lo que pasa es que el Tata va al Mundial de Sudáfrica.
Creo que sí.
Después no va en el 2010 Sudáfrica, en el 2000, no va a Brasil. No,
no, no.
No va a Sudáfrica.
¿No va a Sudáfrica? Va a la Copa América y va a Brasil.
Claro, no va a Sudáfrica y no va porque tiene la desgracia de que viene al Uruguay a jugar en Nacional y en Nacional lo ponen de lateral izquierdo, Acevedo.
No me acuerdo tanto. Lo que sí me acuerdo de dos cosas. Primero, que para mí se le pegaba en exceso al Tata González.
Sí, sí.
Y lo segundo, ¿te acordás cuándo se le dejó de pegar al Tata González y empezó a ser convocado? ¿Por qué?
Porque se besó, les hizo los cuatro.
Las cuatro, se tocó las cuatro estrellas del escudo y ahí la gente le
ya
pasó.
Está, ya está,
como al Guachi.
Vamos arriba.
Importa más lo gestual que lo futbolístico. Hacemos la tanda y se viene un informe de Bielsa, de la selección, de todo un poco, creo, por Fabricio Piaggio.
Es un informe de Marcelo Bielsa y después un mano a mano que tuvimos con el entrenador.
Qué peligro.
Antes de eso, estábamos, y lo quiero terminar de decir, que es una lástima lo que le pasó a la gente de Piriápolis. No era solamente un pibe que va a hacer comentarios.
El pueblo estaba...
Los jugadores, la ciudad, todo el mundo estaba enloquecido. Porque era una oportunidad única y probablemente la única de aquí al resto de la historia. Porque tenés que tener una gran fortuna,
claro,
para que te toque, que clasifiques vos en la Copa Uruguay, que todavía te toque Peñarol. Son las injusticias que se dan en este tipo de circunstancias donde hay tantos conflictos dentro de la AUF que terminan perjudicando a gente que iba
a terceros.
A terceros que no tenían nada que ver.
Oye, hizo una muy buena nota a Fernando Picún. Ahora es el ex selección, es el técnico de Piriápolis. Y le hicieron una nota en derechos exclusivos y contó dos cosas para mí que reflejan eso. Lo primero es que cuando se confirmó que jugaban contra Peñarol, dice, no saben cómo explotó el grupo de WhatsApp que tenemos los jugadores y el cuerpo técnico. No lo podían creer, no paraban de llamar. Tanto que nosotros el partido siguiente nos jugábamos el descenso contra Juanico y hubo que decirle, chiquilines, vamos, que se nos va la vida. Porque estaban eufóricos. En las antípodas de eso dice que cuando se enteraron que no presentaba, no se presentaba, les vino una tristeza gigantesca.
En fin. Bueno, después.
Dicho puedo... esto, aguante Tabaré. Nada más. Podemos ir a la tanda.
Ay, Tabaré Piriápolis.
Claro, Tabaré sí. Piriápolis Fútbol Club. Sí. El archirrival de Piriápolis.
Me quedé pensando cuando dijiste que aguante Tabaré, dije, pero Tabaré y Bohemio. No, no, no cierra esto, ¿no? Pero no, estabas hablando del Tabaré Piriápolis.
Exacto.
Gran cantina.
¿Cómo?
Gran cantina. Tabaré,
me dice hincha de Tabaré.
Por la cantina.
Por de joven y a la cantina.
Gran cantina el de Piriápolis.
Camiseta blanca y negra a rayas.
Este, el Flaco Invernizzi no, no era de Tabaré. Era
no, no
de...
son todos del Piriápolis, los Invernizzi.
Sí, pero del Ateneo. Él fue presidente del Ateneo. Claro. El cuadro de básquet.
Los Invernizzi de fútbol son todos del Piriápolis.
Yo estoy con el Flaco. Soy de Piriápolis.